Soy Mireya Loza, hoy estoy aquí en Coachella el 20 de mayo de 1906 con Cecilio Contreras. Cecilio, ¿dónde nació?
En Talpa de Allende, Jalisco.
¿Qué día?
De 22 de noviembre de 1942.
Okay. ¿Y proviene de una familia grande o chiquita?
Grande.
¿Cuántos hermanos y hermanas?
¿Ahorita en la actualidad?
Uh-huh. ¿Cuando era chico?
De los que yo conocí fuimos 8. Uh-huh. 5 hombres y 3 mujeres uh-huh. de las que conocí. Los demás fallecieron. Uh-huh. Que fuimos 15 en total.
Uh-huh. ¿Y sus padres en qué trabajaban?
Mi padre era, trabajaba en una mina, mi padre. Mi madre uh-huh. era de hogar nada más.
Uh-huh. ¿Y la mina dónde quedaba?
Está esa mina en mi pueblo, que se llama, es en Talpa de Allende, y después se vino a Cananea, Sonora.
Aquí tengo una serie de fotos y quiero que me explique de qué se trata. Vamos a empezar con la número uno.
Número uno. Esta foto fue cuando estuve yo en Bly, uh-huh. en Bly, California. Esta es en Hotville.
¿Y qué estaba haciendo en Hotville?
Trabajábamos en la lechuga, en la compañía, en la Gene. Uh-huh. Compañía La Gene. Uh-huh. Esta también es en Hotville, esta uh-huh. fotografía.
¿Y en qué año? ¿No se acuerda, más o menos?
Me acuerdo nomás la de Bly, que le puse fecha. Aquí está, 20 de abril de 1962. Este es en Phoenix. Esta.
Pues esta la número 8 en Phoenix.
En Phoenix.
Se tomó en 20 de...
Es que nosotros abril. Ponemos primero el sí. día y luego después el mes y después el año.
Del 62.
Sí.
Número 6 sería 20 de abril del 62.
Sí.
Y luego la número 4, ¿dónde se
tomó? Este es en Hotville, con la compañía Geni.
Ok, sigue siendo. Y esta es 7.
Esta es en Watsonville, California, uh-huh. con la compañía Abarendo. Uh-huh. Ay, perdón.
¿Y esta?
Esta es en Hotville.
¿También?
Ah, pues aquí está la fecha, mire.
El enero 1962. ¿Qué número es? Esa era la número 6, que se tomó en enero. ¿Y esa es?
La 5.
¿La 5? ¿Dónde tomó
esa? Ahí está, no me acuerdo dónde, señorita. No me
¿está
acuerdo.
Bien?
No me acuerdo, pero parece que es de esta misma de donde trabajábamos en la compañía La Geni. Parece que porque trabajé en muchas compañías. Uh-huh.
¿Y esta?
Este es en Bly.
¿En Bly?
En Bly, sí.
Esta la tomó, aquí dice, 2462.
Sí, en Bly.
¿Y la número?
Aquí está.
9. Es en Hotville también.
Hotville, California, sí.
Uh-huh. Ok. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó algo del programa Bracero?
Yo lo escuché... yo estaba bien joven allá en mi pueblo, cuando venían de mi pueblo Braceros para acá. Uh-huh. Yo les comentaba a muchos que iban de mi pueblo que pues cuando yo tuviera la edad de venir para acá, pues yo quería venir para acá. Y pues esto se extendió, alcancé a venir, se terminó el 64, yo vine el 61. Uh-huh. Fue la primera vez que pasé para acá.
¿Cómo fue crecer en un lugar donde habían tantos braceros participando en el programa?
¿Perdón?
¿Cómo era crecer en un ambiente donde había tanto bracero?
Ay, me tocaron unos lugares muy difíciles. Por ejemplo, en Águila.
¿Pero cómo era en México cuando era chico?
Pues de allí no venían muchos braceros.
¿No?
No, es que había muchas personas que querían venir pero no podían. Uh-huh. Porque pues vivíamos, por decir algo, en lo que ganábamos al día trabajando. No podíamos hacer gastos para venir a estarnos un mes esperando poder que nos contrataran. Uh-huh. Y de allá, pues, yo me fijé en ese detalle. de que los que de veras necesitaban venir para acá no podían. Entonces, de ahí de mi pueblo venían casi la mayoría puras personas que tenían ganado, tenían ranchos, vendían una vaca y se venían, ya tenían con qué el pasaje y todo. Pero de los demás, como yo, pues nomás nos veníamos a la aventura sin dinero. Así es que estaba muy difícil la cosa.
Y la primera vez que vino, ¿cómo es que vino? Platíqueme un poco del proceso de contratación.
Ay, bien difícil. Pues yo, como le dije ahorita, mi padre, yo conocí a mi papá aquí en Ciudad Obregón, Sonora, porque él se vino a trabajar a una mina a Agua Prieta, a Cananea. Uh-huh. O sea, cerquita de Agua Prieta, a Cananea, Sonora. Y él, cuando hicieron una presa, precisamente para irrigación de parcelas de tierras ahí en Ciudad Obregón, él se quedó allí, se hizo ejidatario. Yo siempre vine ahí, lo conocí a él. Entonces, ahí estábamos, y de ahí de Ciudad Obregón en Palme, pues, está cerquitas, una hora de camino. Entonces, cuando empezamos a trabajar en la agricultura, porque ganábamos las cartas piscando algodón, teníamos que piscar 2 toneladas para que nos dieran una carta con derecho para venir, a que nos contrataran para venir a Estados Unidos. Entonces, yo fui muy malo para piscar algodón, sino que me pusieron de pesador, porque pesaba en las básculas los que andaban piscando y se les estaba pagando al mismo tiempo, cuando pagaban a 15 centavos el kilo de algodón por la pizca. Y así nos venimos en Palme, nos contrataron, ya contratándonos ya nos daban el pase. Yo todas las veces pasé por Nogales, pero la contratación fue en Empalme. De ahí, desde que salíamos ya de Empalme, ya nos daban comida y el pasaje hasta Nogales. Acá en Nogales es donde nos fumigábamos, ya en Nogales, Arizona, donde nos fumigaban y todo, hacían muchas cosas.
¿Qué es lo que hacían los médicos? ¿Los médicos los
físicamente fumigaban? Nos tenían que examinar que no viniéramos con herniados, que no trajéramos enfermedades venéreas, todas esas cosas. Uh-huh. Y el que pasaba, el que salía bien, pasaba, y el que no, regresaban a muchas personas porque venían enfermos o X. Uh-huh. Ese era lo físico. Entonces, que no trajéramos hemorroides, todo eso nos checaban. Uh-huh. Y nos fumigaban y vámonos para acá. Y ya de ahí para acá, otra historia. A propósito de la primera vez que veníamos de Nogales, veníamos de Empalme a Nogales, me acuerdo que nos echaban en unos en el ferrocarril donde transportaban ganado. Ya ve que hay especiales fulgones de ganado ahí, no sé. Yo me acuerdo que se quebró el tren y quedamos como 3 fulgones atrás, nos abandonaron. Y se vino el tren hasta Nogales. No sé cuándo se dieron cuenta que se quedó 3 fulgones, se nos quedamos en el desierto. No en el desierto, porque es por un río por donde viene la vía Nogales. Uh-huh. Y estaba haciendo mucho frío. Nos salimos de los fulgones y hicimos lumbre con ramas ahí para estar en el local. Y hasta que ya, hasta como las 6 horas, regresaron por nosotros a Nogales. Y ahí a Arizona, donde nos daban otra examinada, nos volviaban y todo eso. Y ya de ahí ya estaban las compañías que querían, ocupo tanta personal para tal parte. Entonces, todas las veces que vine, a mí me tocó en la lechuga. En la lechuga.
¿Y esa primera vez?
En la lechuga.
¿En la lechuga? ¿En dónde quedaba la finca? O
no, había la primera vez que vine había había unos cuartitos que cabíamos 2 personas en cada uno. Los baños y donde se bañaba uno, donde y baños estaban separados, ¿sí? Esa fue la primera vez. La segunda vez ya nos ponían en unas barracas, le nombrábamos. Cabíamos 200 en cada una. Que habíamos en camas de doble piso. Unos abajo y otros arriba. Y ahí eso fue en Blay, que habíamos más de 10,000 trabajadores ahí. Nos levantábamos a la 1 de la mañana a desayunar. Comíamos a las 11 y a las 4 de la tarde cenábamos. Pero mucha gente ahí. Había como 10 compañías ahí. No me acuerdo de muchas compañías, pero ahí estábamos nosotros ahí. Eso es en Blay. No, perdón. En Águila. En Águila, sí.
¿Y cómo era la rutina diaria?
La rutina diaria era de levantarse temprano para poder desayunar temprano. Y a las 6 salir, ya estar preparados para subirnos a los camiones. Nos llevaban, a veces hacíamos 1 hora, 45 minutos. Depende a dónde íbamos a trabajar. Porque de ahí de Águila había varios campos y había muchas compañías. A veces íbamos cerquita, a veces íbamos lejos.
¿Y durante ese tiempo le escribía usted a su mamá? ¿O
sí, sí, recibíamos, sí, escribíamos y nos poníamos el lugar donde vivíamos. Y diario teníamos que ir a checar el buzón. Uh-huh. O si no, alguno de allí sacaba el montón de cartas. Y gritaba, fulano de tal, y pues levantábamos la mano. Pues.
¿Y qué pensaba su familia de su experiencia o de su trabajo aquí en los Estados Unidos?
Pues yo, el consuelo que me quedó de haber ayudado a mi mamá nada más. Le mandaba dinero cada que me pagaba. Me mandaba. Uh-huh. Que acaba de fallecer, hace 8 días que falleció mi mamá.
Y... ¿ella tuvo otros hijos que se vinieron de Braceros? ¿Usted fue el único?
No, tengo un hermano aquí que también anduvo aquí de Bracero. Uh-huh. Allá en Guadalajara está otro, pero aquel no le gustó aquí. Nomás duró como 15 días y se fue. Dijo, no, yo no
soy para aquí. ¿Usted era el mayor?
No, el menor. Soy el más chico de la familia.
¿Así que ellos vinieron antes de usted?
El mayor, sí, estuvo. Él vino como el 5, como 10 años antes que yo. Uh-huh. Anduvo de Bracero.
¿Y cuando él se fue por primera vez? ¿Qué es lo que sucedió en su casa, en México, en su hogar en México? ¿Qué dijo su mamá o qué pensó?
Mire, es que nuestra vida fue muy, 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 muy difícil, porque desde muy chicos, desde que se vino mi padre para acá, por motivos de problemas, a nosotros nos, a los tres últimos más chicos, nos mandaban así con rancheros así a que nos enseñaran a trabajar, porque yo no estudié tampoco, no tuve tiempo de estudiar. Vine estudiando después de 20 y tantos años aquí en México.
No, no lo mandaron a la escuela.
No tuve yo oportunidad de estar en la escuela. Teníamos que trabajar desde muy chicos, teníamos que trabajar. Y me acuerdo, y pues son aquellos, eran otros tiempos, ¿verdad?
¿Y su mamá qué decía? Porque se venían de Braceros.
Pues nosotros, yo, por lo que es de mi parte, pues yo le dije, yo me voy a tener que ir porque quiero ir a Estados Unidos. Pues que te vaya bien, y me echaba su bendición y fue todo.
Uh-huh. ¿Y la primera vez que vino, vino con un hermano, vino con un amigo?
No, yo me vine solo. Yo y una, bueno, nos venimos... Yo y un amigo nos venimos para Puerto Vallarta. De Puerto Vallarta, como mi cuñado trabajaba en un camión, me regresó para mi pueblo, pero me volví a venir.
¿Qué es lo que le contaban sus hermanos mayores de sus experiencias cuando regresaban a México?
No, nunca platicábamos de eso. ¿No? Nomás saludábamos, ¿cierto? Pero nunca platicábamos cómo te fue, qué haces, que nada de eso.
Y durante el primer año que vino, el primer contrato que firmó, después de ese contrato, ¿regresó a México un tiempo?
Mire, yo cuando me vine en 1954 de mi pueblo. Uh-huh. Volví a los 10 años a mi pueblo. Uh-huh. En esos 10 años yo anduve en muchos lugares, entre ellos aquí Estados Unidos. Uh-huh. Que cuando, como yo no traía nada con identificación, yo le mandaba a pedir, me pedían el acta de nacimiento o la fe de bautismo. La mandé pedir, que por ahí la tengo, que la mandaron. Donde comprobar que yo tenía ya 18 años para poder entrar a Estados Unidos. Porque antes yo estuve en Estados Unidos, pero de ilegal. Estuve como unos 2 o 3 años. Estuve allá por Texas, en Amarillo.
¿Qué, cómo es que cruzó esa vez?
Pues, para serle sincero, el primo que me que nos pasamos no nos pidieron papeles. Nomás, pásale, pásale allá por Ciudad Juárez. No nos pidieron papeles.
Y así, y ¿no la, así?
Así, no pedían. Entonces,
¿por qué no le pidieron?
No sé, así estaban, así, no sé, yo pienso que si viene alguno nervioso ya lo paraban y a ver tus documentos. Pero a nosotros, las dos veces que pasé, no nos pidieron documentación.
¿Y en qué trabajo esa primera vez?
Pues, en mi primer trabajo en una lavandería, allá, pero de
en Amarillo.
En Amarillo, de una lavandería.
¿Y después, qué hacía en la lavandería?
¿Mande?
¿Qué hacía en la lavandería?
Pues limpiaba las máquinas, limpiaba el piso, las tenía que, según yo, tenía que tenerlas limpias ahí porque iban muchos a lavar su ropa ahí. Y después, ya, luego trabajaba también limpiando un restaurante. Lo lavaba todos los días, lo lavaba. Y se mapeaba, se barría, se mapeaba y tener bien limpio.
¿Y luego cuánto tiempo duró en Amarillo?
Como 8 meses la primera vez y después también como otros 8 meses. Y ahí sí me agarró la migración y me echaron para México.
¿Cómo es que la agarraron?
Porque mi primo se vino para acá para... Él, yo vivía con mi primo. Mi primo se lo cambiaron aquí a... No sé si Bakersfield o Visalia, no sé, pero por acá, en este valle de acá, de San Joaquín. Y me dijo, pues, tú no te vas a poder ir conmigo, dice, porque el patrón lo compró mucho terreno acá de uva y se lo trajo a mi primo para acá. Y yo de ahí ya me fui para México, pero de raite. Y toda la ropa, yo me acuerdo que toda la ropa que tenía, una vez que fue, él me la llevó en un belizón así grande, así, me la llevó toda para allá, que nunca la usé, toda se echó a perder. Y me fui de raite, y pidiendo raite me levantó la migra. ¿A dónde vas? ¿Para México? Pues súbete.
Y me, así que ya
no, iba. pero había esta cosa de que si uno les decía que era uno de tal lugar, yo, por ejemplo, en este caso yo les mentí. Yo les dije que era de Baja California, de Mexicali, y para que me echaran lejos, porque me acuerdo que el pase que me dieron en el avión, me dijo el gabacho, me dijo, a Veracruz nos iban a mandar, a mí y a otros que estábamos ahí, en avión. O sea que nos mandaban a lo más lejos posible que de donde vivía uno. Yo le dije que era de Baja California y me mandaron a Guadalajara. Pusieron Veracruz y él le puso... Le voy a poner Guadalajara. Dice, ¿no tiene familiares allá? No, pero mentira, pues ya era yo. Entonces, yo porque oía que si decía uno que era de allí, lo mandaban lejos. Y si era uno de por allá, lo dejaban ahí a la salida. Hacían todo lo contrario. Así me mandaron a Guadalajara, me dejaron al otro. Los demás los mandaron a Veracruz. Un pasecito azul. Este es su pase para el avión.
Y luego, ¿cuándo regresó de nuevo? Pues lo mandaron a Guadalajara.
No, pues de allí.
¿Y qué año?
Mire.
Casi, más o menos.
Mire, yo me vine el 54. Cuando me fui de acá, fue como el 59. Fue la última vez que salí yo de Amarillo. Y de ahí me fui para. De Guadalajara, me fui porque tenía yo en la mente de conocer la península de Baja California.
¿Y por qué?
Porque era un brazo de la República que me gustaría entrar. Dije, mar por este lado y mar por este. Quiero conocer y pues me fui. Me fui a conocer allá duré muchos años ahí.
¿Cuántos años duró en Baja California?
Yo del 59 me fui. El 61 ya entré la primera vez de bracero. 61 y 62 y salí el día que mataron al presidente Kennedy. Que aquí veníamos en San Bernardino cuando... Dijo el chofer del autobús, traen un micrófono. Habló a todos los que nos traían para México. Que quién hablaba inglés de los que veníamos ahí. Y un muchacho dijo, yo hablo poquito. Dice, venga, dígale que acaban de matar al presidente Kennedy en Dallas, Texas. Y nos avisó. Entonces, mi idea era, porque mi hermano es el que se vino primero y vivía aquí en Mexicali. Mi idea era de estar el día de mi santo en Mexicali, que era el 22 de noviembre. Pues el 22 de noviembre y el 23 y el 24, no sé cuánto tiempo duró cerrada la frontera, ya no pude estar en Mexicali. Porque nos llevaron aquí a Brolet, California, ahí a un corralón, ahí habíamos gente para de todo el mundo ahí, mucha gente. Nos daban esperando que abrieran la frontera para sacarnos. Para
¿Cómo salir. Es que cerraron la frontera?
Cuando no mataron, imagino, cuando
¿cómo es que lo hicieron físicamente? ¿Tenían guardias o qué tenían?
No, nada más cerraron la frontera y pusieron unas barricadas y está cerrada la frontera. Ni para acá ni para allá podían salir, no podían entrar ni salir. Así duramos ahí, nos estaban dando avena con pan de sándwiches. Eso nos daban de comer ahí en la mañana. Nos daban en la mañana y en la tarde avena nada más.
¿Y habían muchos braceros ahí esperando?
Ahí, pues no le miento, pero yo creo que había más de 10,000 personas. Todos los días llegaban camiones, todos los días llegaban camiones que llevaban gente para México. Uh-huh. Y ya cuando abrieron, en un camión me dieron una bolsa con lonche. Me llevaron hasta el ferrocarril, tenga. El pasaje hasta Empalme, Sonora, gratis.
¿Por qué?
Pues eran las reglas que tenían cuando agarraban braceros. Desde que donde las contrataciones, ya los gastos corrían por el patrón que los iba a contratar aquí. Desde Empalme, ya le costeaba el patrón el los gastos de uno.
¿Y por qué decidió regresarse? ¿Solo por el día de su santo o ya tenía ganas de regresarse?
Yo ya tenía, o sea que me enfadé, porque allá hubo un tiempo en aquel entonces que todos los días nublado, todos los días lloviendo, ya tenía ganas de salir de la lluvia. Uh-huh. Y estaba yo en Watsonville, California, y ahí había semanas que no trabajábamos.
¿Por qué?
Porque estaba lloviendo. Entonces llegaban unos, la compañía que era Lavarendo nos decía, el que quiera trabajar puede ir a trabajar, porque iban a sábados y domingos iban unas compañías de manzana, de fresa, que si queríamos trabajar, y teníamos que pedirle permiso al patrón, si nos daba quebrada de trabajar sábados y domingos. Sí, dijo, trabajen, si quieren trabajar, trabajen, es un dinero extra que van a ganar. Íbamos a la manzana, nos daban impermeables, cortábamos manzana debajo del agua, la fresa debajo del agua, pero no nos dejaban comer fresas.
¿Se enfermaban?
Traíamos impermeables. Uh-huh. Yo tuve un accidente en Phoenix. Uh-huh. Esta mano, una prensa me rompió los cuatro dedos, me los rompió. No sé si usted observa aquí, tengo hasta todavía las costuras que tenía aquí, el puro hueso tenía así. Me llevaron al hospital San José, en Phoenix.
¿En qué año era?
Eso fue en 1961. Fue
antes
como,
de ser bracero.
Fue como en mayo. Uh-huh. Del 61. ¿Antes de qué dijo?
Antes de ser bracero.
No, cuando era yo bracero. Uh-huh. Cuando era yo bracero. Yo fui bracero del 61 al 62. Sí. Uh-huh. Pero salí el 63. Uh-huh. O sea, que porque cuando se nos cumplía el contrato íbamos con el cónsul y el cónsul nos conseguía trabajo en otra compañía, así. Y yo así duré, firmé muchos contratos, porque los contratos los firmaban por 45 días en la compañía. Y según donde trabajara uno, a veces te daban un mes o 90 días. Y así estuve hasta que me enfadé.
¿Se acuerda de los lugares donde fue?
De contratado, sí. ¿Cuando de bracero?
Sí. ¿Primer año fue?
Primer año estuvimos en Phoenix.
Uh-huh. Y eso es cuando se dañó la mano, ¿no?
Ah, sí.
¿Con una prensa de qué tipo?
Son unas, perdón, las fotos se las llevó. Uh-huh. Ahí, cuando cierra uno la caja de la lechuga, uh-huh, cierra uno la caja con las tapaderas, ya ve que están las tapaderas.
Sí.
La cierra uno, le pone uno una prensa, es un cuadro así, del tamaño de la caja, pero tiene una palanca con resortes. Uh-huh. Y entonces como que la caja la presiona así. Uh-huh. Ya que la presiona, quedan las hojas, las tapas así. Uh-huh. Entonces hay que grampalas así. Hay que grampalas con una pistola, pero rápido. Entonces, cuando yo le puse la prensa, estaba, porque le pone uno un papel aquí, un papel en medio así, para que, en la foto está ahí donde, cuando le pone uno el papel a la caja de lechuga. Estaba acomodando el papel cuando se zafó la prensa. Entonces yo no alcancé a sacar la mano, pero con todo y guantes, cuando saqué la mano, se quedó el cuero y todas las partes allá. Y luego me llevaron.
¿Se quedó el cuero en el guante? ¿Y se le quebraron los cuatro dedos?
No, no se me quebraron, nomás cuando me presionó la prensa, sí, yo jalé la mano con todo y guantes, saqué, pero saqué el... Sin cuero me sacaron los puros huesos, se me miraban así, de estos cuatro dedos. Y luego ahí me estiraron el pellejo allí, tenía las costuras hasta acá, pero ahora mire, están cortitas aquí. Y esta uña, mire cómo me quedó.
¿Y cuando sucedió eso, lo mandaron a México?
No, me mandaron al hospital. Entonces a mí me estaban pagando, me daban un cheque, del cheque más alto que había ganado en lo que estaba trabajando ahí. El más alto era como de $110 por 2 semanas. Y el seguro de México me daba $1 por semana, parece que algo así.
¿Seguro?
Sí, nos daban un seguro de México. De allá me mandaban un cheque de dólar.
¿Por 2 semanas y luego empezó a trabajar de nuevo?
No, duré mucho tiempo sin trabajar.
¿Pero nomás le pagaron las primeras 2 semanas?
No, me siguió pagando la compañía. O sea que yo, cuando estábamos en Phoenix, fue en Phoenix. De allí se trajeron la gente, los más nuevos, se los trajeron, los que acababan de entrar. Esa compañía tenía trabajos en Salinas, en Watsonville, todas esas partes para allá. Entonces a mí me dejaron en el hospital, pero me traían en la lista y no dejaron pasar a ningún camión ahí aquí en, ¿cómo se llama? Aquí en Yuma. Venían los camiones con la gente que iban para Salinas, para Watsonville. Y como yo venía en la lista y me dijeron que yo no, que tenían que ir completos. Y yo estaba en el hospital y me traían en la lista. En un picado de la compañía fueron y me sacaron del hospital y con puro hielo traía yo la mano así. Así me trajeron hasta. De ahí me mandaron a San Francisco, no me acuerdo el hospital que estuve allá. Hasta que ya me habían operado allá en Phoenix. Y yo duré mucho, más de un año sin trabajar. Y la vez que me dijo el mayordomo que sí, ya me sentía bien, ya cuando me di de alta el doctor, sí, empecé a trabajar, pero a la media hora, como usaba unos guantes de hule para la lechuga, se me hinchó la mano.
¿Por qué?
Porque el ejercicio y todo eso, se me hinchó la mano y me pararon de trabajar otra vez.
¿Pero durante ese año completo le pagaban?
Todos los días me pagaban, cada semana, cada 15 días me pagaban la compañía.
¿O es que tenía un contrato de un año?
No, firmaba uno contrato por cada 45 días.
¿Y usted seguía firmando?
Firmaba, me acuerdo que firmaba con esta mano, o ponía la huella con la mano izquierda. Ahorita recién fue a traer los
contratos. ¿Todavía lo contrataban?
No, es que no me podían correr así, accidentado, no me podían correr ni me podían echar para México hasta que no estuviera bien. Y cuando, como al año de estar yo accidentado, ya, yo ya me sentía bien. Y me dijo que si ya me sentía bien, ya me había dado de alta el doctor, sí. Pero según eso, el doctor dijo que me pusieran a hacer trabajos no pesados. Y con mi trabajo era empacar lechuga o engrampar. Estando empacando lechuga, se me hinchó otra vez la mano. Con los guantes se me veían los dedos así. Y me sacaron los guantes y ya estaba bien hinchada toda la mano. Y me pararon de trabajar otra vez. Hasta que voluntariamente yo me vine. Ya no quise estar allá.
¿Ya no quiso?
Ya no quise porque ya me había enfadado estar ahí. Luego, todos los días lloviendo, todos los días, hasta que me vine.
¿Y luego después de Phoenix, a dónde se fue? Dijo que fue a San Francisco.
Estaba en el hospital en San Francisco, pero nosotros estábamos en Hotville, California. Está como a 2 horas de San Francisco para acá. Está entre medio de Salinas y San Francisco, Watsonville. No sé si usted conozca para allá. Ah, ahí estuve, Watsonville. Entonces, de allí, pues, yo nomás andaba con ellos. Lo que hacía mi trabajo era ayudarles a servir comida cuando comían, porque no podía trabajar. íbamos a Santa Cruz, a Monterrey, Castroville, veníamos a Salinas y nos regresábamos a donde estábamos, en un hotel que se llama el Hotel Pacífico. Y ayer me acuerdo que pusieron
¿Los braceros se quedaban en hotel de vez en cuando?
Ah, no, allí nos tenían en el Hotel Pacífico. Habíamos 60 personas en un hotel. Hotel, el Hotel Pacífico, estaba ahí junto a la estación del ferrocarril. Y ayer que vi unas fotografías, me parece que vi una foto donde dice que próximamente se presentará Cantinflas. Sí. Hay un teatro allí que todas las semanas se presentaban artistas. Allí cada semana íbamos. Y luego, en el boleto que nos daban para entrar, hacían una rifa de la piña, no sé qué, me acuerdo que se sacaba uno, yo me saqué varias veces saquitos de harina, de esos de 10 libras, uh-huh. Harina para hacer tortillas.
¿Y se ponía a hacer tortillas?
No, lo regalaba. pues en ese cine ahí, pues conocí a Juan Mendoza, Lidia Mendoza, la Tariacuri. Uh-huh. O sea, Juan Mendoza, el Tariacuri, Lidia Mendoza, la Londra de la Frontera, los regionales de Texas. Muchos artistas que iban ahí, Julio Aldama, iban. Y me acuerdo que una vez también se iba a presentar ese Mario Moreno, pero se parece el teatro, no sé si será ese o será otro, porque ahí decían próximamente fulano de tal. Uh-huh. Y para el próximo domingo.
¿Y muchos braceros? ¿Iba usted con muchos braceros a ver?
Ahí en la fotografía, perdón.
¿Estas presentaciones de artistas iban muchos?
No, pues íbamos al cine, pues es cuando se llenaban los cines. Uh-huh. Se llenaban de todos los...
¿Y los patrones dejaban que...?
No, pues es que en la noche, su noche era libre para ir a donde usted quisiera. Uh-huh. Sí, el trabajo era el trabajo. Ya después del trabajo, pues hay que cambiarnos, bañarnos, irnos al cine.
¿Sí?
Pues sí, nos íbamos al cine.
¿Que los sábados o viernes, qué días de la semana iban?
Pues nosotros, por lo regular, todos los días salíamos. Uh-huh. Había billares, nos íbamos a jugar billar. Nos cambiábamos, íbamos una hora, dos horas y ya nos veníamos. Porque había partes que nos dijeron, tienen que estar aquí a las 10 de la noche porque si no cierran y se van a quedar fuera. Uh-huh. O sea que las reglas eran hasta las 10 de la noche.
¿En qué lugares podían quedarse más tarde?
Pues por ejemplo, en Hotville. Te podían andar toda la noche afuera, pero había un problema en ese entonces del 1962, de que si veían a un bracero en la calle, los hijos de mexicanos que estaban nacidos aquí, que les nombran pochos, uh-huh. los agarraban a pedradas y todo eso.
¿Sí?
A mí me tocó eso aquí en Hotville, que las patrullas nos escoltaban hasta donde vivíamos y ¿sí? nos decían, váyanse a su donde viven porque...
¿Y los policías qué hacían?
Pues, los policías nomás nos protegían a nosotros. A mí varias veces me llevaban, porque a veces salían los domingos, salía uno a la tienda o a comer a un restaurante o algo. Y si estaban dos, tres afuera, ya estaban con un montón de piedras para apedrearlo a uno así. No nos querían. Pues no sé, no nos querían. Esa fue una parte. Y anteriormente, el 61, en el año que la primera vez que entré, no sé si usted se acuerde cuando estaba por estallar la guerra de la Unión Soviética con Estados Unidos. Ahí en Phoenix, de la noche a la mañana amaneció lleno de casitas de campaña, poblado de puros soldados con tanques de guerra y todo eso. Y anunciaban en el radio en ese entonces que todos los mexicanos estuvieran con sus carros llenos de gasolina, es más, con las llaves puestas, porque de un momento a otro iban a sacar a todos los mexicanos para México, que no querían, según eso, tener problemas con los gobiernos. Era cuando estaba Nikita Khrushchev y el presidente que mataron, ¿cómo se llaman? Los hombres de la calle, decían, Kennedy y Khrushchev. Estaban en ese problema en ese entonces. Eso fue en Phoenix. Y de ahí nos cambiaron para acá, para Águila. Y en la otra vez que vine, fue Phoenix también, y nos mandaron a Hotville, de Hotville a Bly, de Bly, así anduvimos por muchos lados.
Y platique un poco más de las relaciones entre los mexicanos y los braceros. Dijo usted que los mexicanos no querían a los...
No,
los mexicoamericanos.
Los mexicoamericanos nos agarraban a pedradas a nosotros. Si andábamos ahí en la calle, nos agarraban a pedradas. No podía usted entrar a una cantina porque lo sacaban de ahí. Nos sacaban y no le digo que una vez entré yo a un café. Fue a un restaurante a cenar. Entonces, afuera había como 5... mexicoamericanos, uh-huh. Y pasó una patrulla. Cuando ya había una bolita así, entonces la patrulla empezaba a cuidar allí. Salí yo y se vino la patrulla delante de mí. No me subió la patrulla, me dijo, ¿sabes qué? Vete para donde vives, porque ya no éramos conocidos los braceros, vete para donde vives y yo te voy a ir detrás. Yo me voy a ir detrás de ti porque los van a apedrear, nos van a golpear. Había muchos que los golpeaban con cadenas y todo eso.
¿Muchos que conoció usted?
¿Perdón?
¿Muchos que conoció usted?
De los compañeros que estábamos ahí.
¿Sí?
Sí. Es más, uno, me acuerdo que ahí en Hotville, bueno, ese no lo vi yo, me platicaron, que uno lo agarraron, lo golpearon, y después... Fue, compró una pistola o no sé qué y fue a uno de los que lo golpearon, lo mató. Y se fue para la frontera, pero antes de brincar la frontera, con perro lo agarraron, antes de brincar la frontera. Eso me lo platicaron a mí, no lo vi yo.
Y
Había un problema, no sé por qué, no sé cuál era el problema de los mexicanos con los braceros.
¿Y la policía los protegía a ustedes?
Bueno, al que encontraba. Bueno, en este caso a mí dos veces me dijo, una vez saliendo de la tienda, había muchos afuera, me dijo, vete para donde vives. Y él me escoltaba, vivíamos en unas barracas que le digo, ahí estábamos. Ahí teníamos comedor, teníamos todo ahí, nomás que a veces sale uno a conocer la ciudad, alguna cosa.
¿Y los policías querían a los mexicoamericanos o...?
Pues, el policía pienso yo que era neutral. Uh-huh. Protegía tanto a unos como a otros, policía. Pues me imagino que como el deber de él era proteger a todos, ¿verdad? Pero en este caso, los agresores eran los mexicoamericanos contra los braceros. Entonces, siempre nos protegía al que encontraba ahí. Llegaba la policía y ya se iban los agresores, se iban. Nomás llegaba la policía y se iban. Pero a muchos los golpearon afuera de las cantinas, afuera de las tiendas, afuera de los restaurantes. Uh-huh. Y a mí nunca me golpearon, pero sí, trataron de golpearme, pero siempre llegaba la policía, siempre me auxiliaba.
Usted sí tiene suerte.
Pues, le digo.
Y dijo que, ok, yo ahorita estoy tratando de entender, fue de Phoenix a San Francisco, a Hotville.
No, mire, la primera vez que vine a Phoenix. De Phoenix nos cambiaron a Águila. En Águila me accidenté, me llevaron a Phoenix. De Águila se vinieron muchas cuadrillas, de 60 escogían a 30. De cada cuadrilla de 60 hombres escogían a 30. Y de esos 30... los mandaban a Salinas o a Watsonville. Eso fue el 60 y 61. Después de que yo me salí de acá de... No me acuerdo ahí cómo está la cosa, pero yo me acuerdo que salí y volví a entrar. Fue cuando estuve aquí en Hotville, en Bly, en el centro, aquí anduvimos, cercas aquí, y de aquí nos salimos. Y esa vez vino un hermano mío que no le gustó aquí Estados Unidos.
¿Por qué?
Pues dijo que era mucho trabajo, muy muy pesado. A veces trabajábamos 12 horas, a veces más. A veces eran
mayor o menor.
Mayor, un año mayor que yo. Y a veces trabajábamos bastante, 12 horas en cortando lechuga y pues muchos no aguantaban, se iban. Yo sí les aguanté, pero a fuerzas.
Y después de que se regresó a México, pues ¿qué hizo cuando estuvo en México ya el último año?
El último año yo me fui de aquí de cuando salí de Estados Unidos, que fue cuando mataron al presidente Kennedy, que estuvimos allí 5 días en el centro de California. De allí salimos, nos dieron el pase hasta Empalme. De Empalme me regresé, me fui para la península, allá solo, a trabajar por allá. Pedimos trabajo en un barco, nos dieron trabajo en un barco, camaronero, allí lavando y pesando y vaciando cubetas de camarón. Y así me gustó la vida de por allá. Y allá anduve por La Paz, Santa Rosalía, Guerrero Negro, Punta Prieta, todo conocí por allá. Y me vine a Mexicali a estudiar.
¿Qué estudia?
Pues yo quería estudiar mi primaria. Uh-huh. Estudié mi primaria en una escuela nocturna. Yo trabajaba en una gasolinera. Después de que yo salí de aquí, uh-huh, estudié en un centro de capacitación de trabajo industrial, que es el CECATI, que le nombran allá. Uh-huh. Trabajaba de día, trabajaba 2 veces por semana, uh-huh, y todos los días iba a la escuela. Entrábamos a las 6 de la tarde a la escuela, salíamos a las 9, todos los días. A veces no tenía para el camión, me iba caminando a la escuela. De ahí, como a veces, Semana Santa, sí, salíamos, no había clases, me iba para Ciudad Obregón, allá con mi papá. Allá vivía, este hermano que traigo aquí, falleció hace 2 años en Ciudad Obregón.
Esa es una bonita foto.
Me la traje ahora que falleció mi mamá, ahora de allá, de Guadalajara. Y todas esas allá las tenía mi mamá, esas fotos. Porque mi mamá venía y donde nos encontraba, ay, me regala esta foto, llévesela, llévesela. Entonces, me iba a Ciudad Obregón, conocí a mi mujer allí, Ciudad Obregón, pero yo me venía a estudiar a Mexicali. Sábados y domingos a veces me iba para Ciudad Obregón, y está lejos, son 12 horas de camión, son casi 1,000 kilómetros de distancia. Yo iba como 2 o 3 veces por mes, los fines de semana. Saliendo de la escuela me iba, amanecía allá, duraba un día y me venía otro día. Y dejé el trabajo y me fui para allá y me casé.
¿Y luego?
Pues luego pues vinieron los problemas porque me casé y no tenía trabajo. Ahí vivía en la casa de mi hermano, uh-huh, y salíamos, hacíamos contratos para, estábamos haciendo pozos, uh-huh, de esos para sacar agua en los ranchos, uh-huh, yo y mi hermano, eso hacíamos. En aquel entonces durábamos una semana para escarbar un metro de tierra, de piedra, de esa. Y nos lo pagaban a 500 pesos en aquel entonces. Entre los dos eran 250 por semana. Pero en el campo pagaban a 6, 7 pesos por las 12 horas de trabajo. Y ahí nos dedicábamos haciendo trabajos. Y cuando me casé, pues no tenía trabajo. Y tenía 2 cuñados. Los dos trabajaban en el gobierno. Y uno de ellos me dijo, te voy a acomodar a trabajar ahí. ¿Sí? Me acomodó a trabajar ahí. Duré 22 años trabajando con el gobierno federal en México.
¿Qué hacía?
Yo trabajaba en un laboratorio de suelos. Buena tecnología de aquí de Estados Unidos. Bueno, donde se hacían carreteras, aeropuertos, presas. Y a mí me tocó andar en puras carreteras. Para donde yo estuve, para allá me mandaron. De Ciudad Obregón me mandaron a la península, a La Paz. Allá duré del 70, yo me casé el 67, ahí duré trabajando 3 años en Ciudad Obregón y me mandaron para La Paz, hasta que se hizo toda la carretera de La Paz hasta Ensenada. De Ensenada se hizo otra carretera de Ensenada, Ojos Negros, a San Felipe. Después me mandaron a Mexicali y a hacer puras ampliaciones de camino. Me mandaron a Tijuana a controlar un aeropuerto. Y así, pero para eso ya pasaron mucho tiempo. Y me enfadé también y renuncié al trabajo. Estuve a gusto mientras no tenían, no estaban en la escuela mis hijos, pero ya cuando estuvieron en la escuela, ya cambió el programa.
¿Por qué?
Pues porque ya no podía andar con mis hijos ni... Dejé a mi señora en un lugar con los hijos, en este caso en Ensenada, y yo me iba a trabajar para la sierra. Donde andaba, donde me necesitaban, nada me mandaba. Pero sí, cada fin de semana regresaba. Entonces, se me ocurrió venirme para acá. Y aquí estoy.
¿Y cómo vino?
Aquí hubo una amnistía en 1986. Entonces, pero yo, en mi trabajo de allá, como era de gobierno, a veces me decían mis patrones, oiga, dice, allá teníamos dos vacaciones por año, 15 días cada 6 meses teníamos vacaciones. Y me decían, oiga, dice, ¿puede trabajar estas vacaciones? Y se las pago dobles, una vez que haya chance yo le pago doble las vacaciones. Así me tenían hasta un año, y cuando me daban hasta 3 meses de vacaciones. Pero ya con un arreglo, porque yo ya me las debían, y son vacaciones pagadas y todo. Y cuando me daban mis vacaciones, yo me venía para acá, con pasaporte. Trabajaba aquí. Cuando la amnistía, yo tenía talones de cheque que les comprobé que trabajé aquí antes de la amnistía. Por eso arreglé por la amnistía. ¿Sí? Entonces arreglé mi residencia permanente por la amnistía. Ahorita ya apliqué para ciudadano. Uh-huh. Y estoy esperando. Ya me mandaron cita para las huellas. Ahora estoy esperando la cita para la entrevista.
¿Y se trajo toda su familia?
Le arreglé a mi familia. Uh-huh. Arreglé a mi esposa, a mi hijo, y uno ya no alcanzó a pasar porque cumplió la mayoría de edad en el proceso. Y está esperando su visa, nada más. Está aprobado y todo, pero no está esperando su visa. Entonces, le arreglé a otro hijo también, el mayor. Aquí vive con nosotros, pero ahí viven en Mexicali todos. Mi esposa aquí vive conmigo, y dos hijos.
¿Y para usted qué significa el haber... trabajado como bracero en los Estados Unidos?
Pues cuando anda uno trabajando así, no entiende uno muchas cosas, cuáles son las políticas de los gobiernos. Ya después yo me di cuenta, como ahora que estamos en esto de los problemas de los braceros, yo ya me había dado cuenta de hace mucho, que a nosotros nos rentaban, éramos como esclavos. Porque el gobierno cobraba cierta cantidad por cada bracero que pasaba para acá, ¿sí? No sé si cobraba $1 por contrato o $1 por día, no sé cómo está la cosa, por persona. Y uno en esos tiempos no sabe uno nada, porque lo que sí sé que muchos se beneficiaron, yo me beneficié muchísimo con la venida para acá, que me gustó y que por eso me vine para acá. Así está la situación, señorita.
Muchas gracias.